Muy buenas y bienvenidos a todos y a todas a la charla de hoy. El tema que le he puesto es desbloquear y abrir el intelecto. Y me parece que es algo que todos nos podemos ver identificados, porque se habla mucho de que estoy bloqueada, ¿no? No, a veces uno está como espeso, ¿no? Espeso, bloqueado, un poco descentrado. Y primero saber qué es el intelecto, porque no, cuando hablamos del intelecto no nos referimos a nada intelectual, ni mucho menos, sino es una parte del ser, es una capacidad del ser. Igual que el cuerpo, pues tiene órganos, y tiene boca, y tiene brazos, y corazón, y son los órganos con los que funciona el cuerpo, pues el ser, el alma, tiene una capacidad que es el intelecto, igual que también tiene una mente, y tiene como una mente consciente y una mente subconsciente. Entonces, el intelecto es una capacidad súper importante, porque gracias a esta capacidad podemos tener fuerza de voluntad, podemos tomar decisiones, podemos discernir la verdad de la falsedad, podemos filtrar. Esto me interesa, esto no me interesa, esto lo quiero, esto no lo quiero. Y puedo decidir con quién ir, con quién no ir. Entonces, yo creo que hoy en día es fundamental discernir la verdad de la falsedad, porque hay mucha mezcla, y hay que tener un intelecto muy fino, muy agudo, para ver con claridad antes de estar metidos en un laberinto o en un embrollo de falsedad. Así que primero era saber qué es el intelecto. Igual que vemos que a nivel físico las venas se pueden obstruir, las arterias, ¿no? A veces hay problemas con el colesterol, gente que tiene calcificaciones, grasa en la sangre y no fluye, pues lo mismo pasa con el intelecto, que se bloquea, se cierra. Y cuando se cierra, uno duda mucho, no sabe lo que quiere, no tiene claridad, está confundido, actúa de una manera reactiva, por impulsos, de una manera poco clara, poco consciente. Entonces, cuando hay esos impulsos, cuando hay reactividad, cuando hay tanta duda, cuando hay incluso un poco de depresión porque no ves claridad delante de ti, eso es un signo de que el intelecto está oscuro, está bloqueado, es como si tuviera un aislante. Imagínate que pones el enchufe para que se encienda la luz y no se enciende porque tiene un plástico. Entonces puede ser que nuestro intelecto quiera tener luz, claridad, pero tiene plástico, tiene aislante de muchas cosas que lo bloquean. Así que, ¿qué es lo que bloquea mi intelecto? Podríamos hacer una descripción y una lista de aspectos que bloquean el intelecto. Siempre va a ser suciedad, igual que nos obstruye en la sangre la suciedad de diferentes formas, las toxinas. La suciedad para el intelecto es más sutil, pero es la suciedad de los vicios, no los vicios, ahora hablando de vicios físicos, sino sutiles. Por ejemplo, cuando tenemos apego a alguien o a algo. Si tú estás apegado a alguien, apegado es estar así, ¿no? Estoy apegado, apegado, no veo más allá de lo que tengo delante. Y cuando no veo más allá de aquello a lo que estoy apegado, mi intelecto no está libre, está ocupado. Y si está ocupado con el objeto de mi apego, me pierdo una vista panorámica muy grande para tener esa soltura, esa claridad, esas múltiples posibilidades. No las tengo porque solamente estoy apegado a algo o a alguien. Y ese algo o alguien es el aislante que me impide hacer que fluya la energía por mi intelecto, del tipo que sea, la necesaria en cada momento. Entonces, cada uno tenemos que revisar, que a veces no nos damos cuenta, a qué estoy apegado, a una persona, a una cosa, a una idea, a una creencia. Entonces, todo eso, pues, hay que soltarlo para liberar capas condicionantes y que el intelecto esté libre. Cuando el teléfono está comunicando, que sería tu apego, ¿no? Estás comunicando con alguien solo, te llaman otros y no te enteras, porque tú estás comunicando todo el rato con la misma persona o con la misma situación. Entonces, libertad, apertura, deja que la energía fluya, relaciónate y suelta. No te apegues porque entonces bloqueas el intelecto, no le das paso. A veces también están los miedos. Sabéis que una persona con miedos está tan bloqueada que el intelecto está asustado, está cortado. Por ejemplo, puedes tener miedos relacionados con la falta de autoestima. Cuando uno tiene miedo al rechazo, cuando tienes miedo a que te rechacen, ¿qué haces? Haces todo lo posible para complacer a esa persona, para que no te rechace. Porque como seas tú mismo, como tú eres auténticamente tú, puede ser que sientas que no te van a querer. Entonces intentas ponerte a la medida de la otra persona por miedo a que te rechace. Entonces el intelecto no está libre para ser, no está libre para decidir. Decido mirando con los ojos de la otra persona. Decido pensando cómo pensaría la otra persona. Decido sintiendo qué sentirá si yo digo esto. Así que mi intelecto está condicionado. Y cuando algo está condicionado, ese condicionamiento sigue siendo un bloqueo. No le dejo que el agua fluya, que la energía fluya, que vaya por donde tenga que ir en cada momento y que sea auténticamente quien es. Miedo, por ejemplo, hemos dicho al rechazo. A veces hay miedo a la autoridad. Para que no se enfade. Para que no se enfade el jefe, voy a cumplir con todo y hacer más de la cuenta. Pero a lo mejor yo no quiero hacer más de la cuenta porque tengo otras actividades, otras responsabilidades, quiero tener mis vacaciones, pero ¿y si se enfada? Miedo a la autoridad, miedo a que alguien te diga las cosas con una voz fuerte o a que se enfade contigo, a que te despida. Ese miedo a la autoridad también bloquea el intelecto. A veces tenemos miedo al fracaso y cuando hay miedo al fracaso, el intelecto no es creativo porque no intenta otras cosas. Esto ya me lo sé y no voy a probar lo otro porque ¿y si fracaso? ¿Y si me sale mal? Virgencita, que me quede como estoy. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces, sí, esto me lo sé muy bien, pero mi intelecto va a peñón fijo, va por aquí, por aquí. Y esta pista, esta carretera, vamos, la hago con los ojos cerrados. Pero no me voy a desviar, no voy a probar otras cosas por si fracaso. Entonces, el miedo al fracaso es un bloqueo enorme que estrecha tu intelecto y no deja que la energía fluya por otras pistas, solo por la que tú ya te conoces. Entonces, bueno, pues eso también tenemos que ver. A veces tenemos miedo a la libertad, ¿eh? Miedo a la libertad, es un poco paradójico, porque la libertad es una maravilla. La libertad para crear, para ser, para funcionar, para hacer, para deshacer. Pero hay personas que no pueden estar solas. Entonces siempre están con alguien. Y es porque estando solas tienen miedo a funcionar solas. Entonces prefiero depender que estar sola. Porque estar sola me da miedo. Y cuando dependo de alguien por un motivo de no querer estar sola, entonces no soy auténticamente yo. Porque estoy condicionada por mi miedo por no estar sola. Es fantástico estar con alguien si sé estar sola. Pero no es fantástico estar con alguien cuando no sé estar sola y lo hago por una dependencia. Entonces mi intelecto siempre está intentando manipular, controlar, retener. No está libre para ser y actuar en función de quién soy yo. Así que los miedos son unos asfixiantes del intelecto. Y hay muchos miedos y los que os he dicho están conectados con la falta de autoestima. También, por ejemplo, pues podría ser miedo al éxito, paradójicamente, ¿no? El miedo al éxito. Cuando uno tiene miedo al éxito es porque si tiene éxito, después tiene que mantener el listón alto. El listón alto, he tenido éxito, ¿y cómo lo mantengo ahora? Entonces, ¿y si no doy la talla? ¿Y si no lo logro? ¿Y si no me esfuerzo lo suficiente? Y siempre estás en un easy, que es con una adrenalina y un estado de alerta y de estrés más grande de lo natural, y el intelecto está polarizado también y no se siente uno el mismo. Entonces, revisar vuestros miedos para ver cómo compensarlos con virtudes, de manera que uno no sienta pues que su intelecto no puede decidir libremente porque está condicionado. Y los condicionantes que hemos recibido de la infancia, cada uno los suyos, condicionantes de nuestro entorno, de la familia, de la sociedad, de la religión, de la política, de nuestro entorno, todos esos condicionantes nos han hecho muy cuadriculados y como a molde, ¿no? Estamos moldeados. Y romper moldes, como se suele decir, para ser tú, pues es un acto de valentía. Romper los moldes en los que has sido fabricado, construido, y también romper tus viejos hábitos, porque también tenemos hábitos, ¿eh? Y en este caso me atrevería a decir que un bloqueador enorme del intelecto es el ego. El ego es tremendo. Y voy a decir solo un aspecto del ego. El ego cuando dice yo ya me lo sé. Yo ya me lo sé, ¿qué me cuentas? ¿Qué me hablas? Sí, yo ya me lo sé. Entonces a veces uno hace como que escucha, pero no escucha, porque ya se lo sabe. Entonces cuando uno piensa que ya se lo sabe, no escucha, no está atento y se suele justificar. Porque claro, yo no lo puedo hacer mal. Me justifico y doy mil razones por las cuales esto me ha ido mal. Y entonces el ego no es nada bueno para uno. El intelecto se cierra porque ya se lo sabe y es muy listo, y al cerrarse se impide o se cierra y no puedes recibir otras informaciones, otros aprendizajes, otras maneras de hacerlo, otros puntos de vista, posibilidades. El abanico se queda estrecho a lo que tú ya sabes. Entonces es muy bueno romper el casquete del ego y decir, vale, yo lo veo así, pero déjame verlo así, 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 y luego yo ya decidiré el qué, pero que no me cierre en banda porque mi intelecto se queda con muy cerradito. Todas esas cosas son óxido, aleación, mezclas. Y ya sabéis que cuando el imán tiene óxido, la aguja tiene óxido, el imán no la puede atraer. Y cuando hay mucha aleación, pues esas mezclas abaratan, por ejemplo, el precio de los metales, ¿no? El oro es muy bueno, cuando es de 24 quilates es caro, pero luego cuando se mezcla pierde valor. Y lo mismo pues con cualquier cosa valiosa. También nosotros como seres somos muy valiosos, originalmente hablando de las cualidades del alma que somos, pero esas cualidades cuando se mezclan con vicios se deteriora uno, y uno mismo sabe que no se siente valioso porque está mezclado. O sea, estamos mintiendo, estamos irritándonos. Imagínate una persona bajo un efecto de la ira, ¿cómo tiene el intelecto? Pero es que no puede razonar en esos momentos, no puede discernir, está totalmente nublada su visión, está totalmente, hasta los ojos se le ponen rojos, la cara asusta, es impulsiva. Está bajo un efecto de un vicio muy peligroso, que es la ira en sus diferentes dimensiones, porque una cosa es una irritación suave, pero cuando hay odio, cuando hay resentimiento, cuando hay rencor, cuando hay venganza, esa es una energía muy fuerte, y ahí el intelecto está de vacaciones, es que no actúa, no puede actuar, porque para que actúe el intelecto tienes que estar en paz, tienes que estar centrada, tienes que estar calmada, tienes que estar distanciada para ver y responder en lugar de reaccionar. Entonces, ¿en qué medida yo tengo eso en mi vida más tiempo? Porque es verdad que nos podemos enfadar, podemos tener ego, podemos tener otros deseos, pero la idea sería que cada vez haya menos y menos tiempo. Cuando tenemos deseos de comidas, de sensoriales, de lo que sea, eso te domina y tu intelecto ya no funciona. Entonces, mi intelecto tiene que decir, esto ahora no, no lo quiero. Sí, me lo podría tomar, pero digo no. Yo soy la que decide, con claridad, con tranquilidad. No me lleva nadie a su terreno si yo no quiero. Ningún deseo me lleva por donde yo no quiero ir. Eso quiere decir que uno controla su vida y tiene un intelecto limpio, claro, poderoso, yogui, divino, libre de óxido, libre de suciedad. Y claro, todos tenemos mezclas, aquí no nos escapamos nadie. Pero ¿qué predomina más en mí? Porque si el intelecto está afinado, normalmente la persona tiene estabilidad, tiene autocontrol, tiene claridad para decidir. Normalmente transcurre su vida por el camino de la luz. De la luz quiere decir de que le va más o menos bien y tiene una vida más o menos feliz. Está tomando decisiones claras, conscientes, acorde a lo que quiere. Y lo que quiere, normalmente, lo que está depositado en la vasija del intelecto, en ese recipiente, la caja de normas o la caja de criterios con los cuales esa persona decide, suelen ser muy verdaderos. Entonces, ¿qué estoy metiendo yo en la caja de normas de mi intelecto? ¿Qué criterios hay ahí con los cuales yo funciono? Porque si estoy todo el día con la televisión, o con el móvil, o con el Facebook, o con el Instagram, o con muchas redes sociales, si mi intelecto está conectado, porque es un hilo conductor, como el hilo, como el cordón umbilical que nos une a la mamá cuando estamos en el vientre de la madre, ese cordón umbilical, pues imagínate que ese mismo cordón umbilical sutil, sutil, invisible, conecta al alma hacia arriba. Pero si ese cordón umbilical, en lugar de ir hacia arriba y conectar con lo supremo, con lo sutil, con lo verdadero, con lo puro, está todo el rato conectado con historias diferentes, conversaciones que no son muy interesantes, situaciones difíciles, sabemos que pasan cosas en el mundo, pero estoy todo el rato ahí metida con basura, pues eso mismo en lo que yo estoy conectada es lo que estoy absorbiendo, porque dime con qué te conectas y te diré quién eres, dime lo que comes y te diré quién eres, dime con quién vas y te diré quién eres, y dime lo que piensas y te diré quién eres. Es decir, ¿dónde están tus pensamientos? Está tu energía. ¿Y dónde está tu energía? Estás tú. ¿Y dónde estás ahora? Me pregunto yo, ¿estás aquí o estás en otro sitio? Porque depende de donde tú te conectes tu intelecto, ahí estás tú, aunque tu cuerpo esté aquí. Porque sutilmente nuestra energía está donde nosotros nos conectamos. Es muy importante saber esto, porque da igual la situación física, lo que uno tiene que tener muy presente es dónde está su intelecto conectado. Y donde esté su intelecto, la energía de eso es la que va a pasar a ti. Entonces yo me tengo que preguntar, en estos momentos de la historia, donde hay tanto caos, donde hay tanto conflicto, donde hay tanta crisis de valores, política, religiosa, pero sobre todo de valores espirituales, ¿quiero yo seguir conectada con toda esta vorágine de situaciones estresantes, difíciles, conflictivas, o quiero que mi vida sea un oasis de paz? Porque si yo busco momentos en los que me refugio en mi interior, busco que mi vida sea un oasis de paz, esto es el antídoto y es la manera que tengo de recargarme para después ir al mundo en el que tengo que estar sí o sí por mi trabajo, por las situaciones, pero por lo menos voy recargada. Voy con una cierta reserva que me puede venir muy bien en los momentos de necesidad. Pero si no tengo esas paraditas, esos momentos de introspección, esos momentos de conexión profunda con mis virtudes originales, si no tengo silencio, el intelecto no se puede limpiar, ni se puede recargar, ni se puede resetear. Igual que el cuerpo, sabéis que necesita descanso, ¿verdad? Por la noche descansamos, si a veces hacemos una pequeña siestecita, necesitamos el fin de semana para desconectar del trabajo, necesitamos pues a veces la montaña, la naturaleza para airearnos, porque la materia física requiere esa reparación. Igualmente el alma necesita reposo, descanso, ayuno. Ayuno, el cuerpo a veces también necesita ayuno de toxinas, de tantas comidas mezcladas, de tantas bebidas raras, de tanto polución. Pues el alma necesita detox, desintoxicarse. Y necesita ayuno de pensamientos inútiles, de conversaciones tóxicas, de ayuno de críticas, de cotilleos, de redes sociales, de demasiado WhatsApp, de hablar siempre de lo mismo, de quejarme siempre de lo mismo. Corta, 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 corta. Todos esos cables que te están mareando, intoxicando y quitándote la energía. Y ve hacia adentro. La panacea. Ve hacia adentro, ve al fondo. Y estate con tu ser original, con tus virtudes originales. Recupera la claridad interna. Recupera ese silencio interno del ojo del huracán, donde hay tormenta afuera, pero no en el ojo del huracán, no en el centro, en el fondo de ti, cuando conectas con tu ser original. Y eso es una, yo diría, una responsabilidad que tenemos con nosotros mismos. Es que no podemos faltarnos el respeto a tal nivel, ni dejarnos de amar a tal nivel, por amar cosas externas que lo único que hacen es quitarnos la energía si no estamos conectados dentro. Entonces, primero, sé consciente de tu ser para desbloquear, sé consciente del ser original, sé consciente del alma, sé consciente de la esencia, de la chispa, de la luz que eres. Sé consciente, estate contigo, con tu ser original. Y estate en silencio. Silencio de pensamientos, silencio de palabras, silencio de acciones, silencio, cuanto más silencio mejor, y descansa. Recupera tu posición. Se hacen dos fases, ¿no? Cuando se para el oleaje del mar, cuando dejas, por ejemplo, algo, aceite y otra cosa y agua que está removido y lo dejas reposar, se crean dos fases, ¿no? Por diferentes densidades y diferentes viscosidades. Pues cuando yo reposo, se quedan dos fases. Una en la que digo, ¡guau! ¡Qué bien que estoy! Esta soy yo. Cuando meditamos temprano por la mañana, yo noto una claridad en el intelecto, un montón de ideas que me vienen, porque estoy totalmente en dos fases. La fase que no quiero se ha desapegado de mi fase original. Y el silencio es como la calma. Te desglosa y sientes que estás en ese momento conectado en el fondo, como si estuvieras buceando en el fondo de tu ser. Eso que notas en esos momentos de silencio es la verdad. Eso que notas en tus momentos de lucidez es verdadero, porque ahí no tienes interferencias y no tienes influencias y no tienes televisiones ni radios ni nada que te esté mareando. Entonces estás tú contigo dentro. Y ahí es donde te das cuenta de que ves claro. Ahora lo veo. Eso quiero. Esa soy yo. Por ahí quiero ir. Ese es mi propósito. Entonces apúntatelo, porque luego se te va a ir. Vas a volver al mundo, vas a volver a las situaciones, va a venir el oleaje, y lo que veías tan claro se te vuelve a desdibujar. Entonces hay que buscar muchos momentos de silencio. Cada día encontrar silencio, por la mañana para empezar el día, por la noche para irte a dormir tranquila, con claridad, para que no haya suciedad que te obstruya el sueño, sino vete tranquilamente a descansar y levántate con lo que te acuestas, tranquilamente, en paz, con limpieza interna, con buenas vibraciones. Esto es pureza, esto es limpieza y esto es suma. Te suma energía en el alma, sumas y vas incrementando. Entonces eso es muy bueno. Entonces tenemos que aprender a ver con quién vamos, lo que pensamos, lo que comemos, lo que comemos también a todos los niveles, también nos influye. Porque si estamos tomando cosas muy tóxicas, pues también afectan al cuerpo. Y el intelecto está conectado con el cuerpo. Si el cuerpo está alterado por tóxicos, pues está transmitiéndole también al alma una energía que no es muy buena, ¿sí? Entonces eso. Así que tenemos que aprender a hacer movimientos de conexión y desconexión. Para meditar siempre, para ir al silencio, hay que, primer movimiento, desconectar de fuera. Hemos venido aquí, desconectamos de la lluvia, desconectamos de los ruidos, desconectamos y vamos dentro. Pero cuando ya hemos ido dentro, ¿qué hacemos dentro? Conectamos dentro con alguna cualidad del ser, conectamos con nuestra esencia, con nuestra luz, con el amor. Elige algo maravilloso, bueno, original de tu ser interior. Y cuando ya has conectado dentro, ¿qué haces después? Conectas hacia arriba. Es fácil conectar hacia arriba cuando has conectado profundo dentro. Es como si te diera impulso para subir, el conectar con tu cualidad original. Y cuando conectas hacia arriba con la fuente suprema, que es pureza, que es bondad, que es amor, pero me gustaría conectarlo sobre todo con que es limpieza. Cuando digo limpieza, por no decir pureza, para que se entienda mejor, limpieza, algo completamente limpio, agua completamente limpia de manantial, una virtud completamente limpia, como la de un bebé recién nacido, que te transmite esa inocencia, esa pureza, esa bondad, esa luz, pues piensa que a nivel espiritual conectas arriba con esa energía. Y entonces, como el intelecto había conectado antes con la luz interna, conecta con otra luz y va recibiendo y potenciando esa energía de pureza, de limpieza interna. Y eso es como recargas tu batería. Es como fortaleces el intelecto con silencio y con limpieza. Con silencio y con limpieza. La limpieza del fondo de tus cualidades más la limpieza que te viene de arriba. ¿Y qué estás haciendo? Sumar y sumar y sumar y acumular. Y cuando la batería está recargada, te dura para más tiempo. Es decir, con esa recarga tú te vas a hacer tus cosas, tus tareas, y seguramente no te irritarás tanto, y seguramente no te afectarás tanto, porque llevas un escudo protector de tu propia energía acumulada. Pero si vas de valiente por la vida sin tener una energía acumulada, es ser muy ignorante, porque te puedes defender con palabras fuertes, con la fuerza, pero el que utiliza la fuerza para defenderse está diciendo que tiene muy poca fuerza interna. Donde hay fuerza interna, donde hay una batería bien recargada, el intelecto está tan claro que dice las cosas claras sin irritarse. Toma decisiones claras sin dudar. Y sabe lo que es verdad y lo que no es verdad. ¿Por qué? Porque hay mucha luz interna. ¿Y por qué hay mucha luz? Porque la ha acumulado. ¿Cómo? Con silencio, con conexión profunda y con conexión vertical. Es decir, son cuatro movimientos. Desconecto, conecto dentro, fondo, conecto hacia arriba y salgo hacia afuera. Esa es una práctica que podemos hacer. Pero uno tiene que entender por sí mismo el beneficio. Y el beneficio se entiende cuando se aplica, no solo cuando se escucha y cuando se lee un libro y cuando se conversa. El intelecto se fortalece sobre todo cuando lo hago actuar en la vida. Ahora, por ejemplo, ¿cómo voy a fortalecer el intelecto? Pues bien, con silencio, con conexión interna, conexión vertical, pero luego voy a ir al mundo y voy a practicar el mantener la paz cuando otros están irritados, porque yo lo he decidido, porque mi intelecto decide ser pacífica, a pesar de que otros sean violentos. Entonces, como yo lo decido y tengo la fuerza interna, ese intelecto se fortalece al practicar, y cada vez tienes más estabilidad y más capacidad de tomar decisiones e implementarlas en la vida. Y cuando tú te autoconvences de que, caray, ¿cómo funciono de bien? ¿Y cómo es que funciono así de bien? Ah, es que practico el silencio, es que estoy interiorizada, es que conecto con mis virtudes, es que voy hacia arriba y lo hago habitualmente, como una disciplina integrada en mi vida que me gusta, que disfruto, que es natural, que no es un esfuerzo. Entonces, tanto siembras, tanto cosechas. Eso es muy bueno, porque también se obtura mucho el intelecto con la tanta información. Tú imagínate que te atiborras de comida. Comes tanto que no puedes digerir. Tienes un empacho, te sienta mal. luego tienes que ir al digestivo, o comes deprisa y corriendo, porque tienes tantas cosas que hacer, o vas con el bocadillo aquí y el teléfono aquí, y vas. ¿Y qué pasa? Que el sistema digestivo no funciona, se estropea. Hay muchos problemas digestivos hoy en día, por la velocidad, por las prisas, por las mezclas, por la cantidad de cosas que comemos. Igual que comemos tanto mezclado físicamente, tomamos mucha información que, para alimentar el intelecto, excesiva, no digerida. Y cuando tomas mucha información no digerida, bloqueas el paso. Es mejor menos información digerida. Entonces, escucho la conferencia. ¿Qué me quedo con este punto que me ha llamado la atención? Dejo lo demás y esto lo voy a reflexionar, lo voy a madurar, lo voy a integrar, lo voy a practicar y me va a dar luz. Y me siento bien ligera, ligera porque no me he empachado de tanta cosa. Yo decido lo que quiero, pero a veces es como cuando vas a comprar, hay tantas cosas que ya solo de ver ya estás estresada de tanta variedad. Sí, está muy bien que la haya, pero yo también tengo la libertad de que mi intelecto elija lo que quiere y lo que no. Y que se enfoque en esto sí y en esto no. Y en toda esa escaparate es que ni lo miro, no me interesa. Pero a veces estamos todo el rato así, como si la felicidad viniera de eso y lo que te produce es un estrés. A ver, nada es malo ni bueno, pero uno tiene que ver lo que le beneficia y lo que no le beneficia, lo que le da fuerza y lo que no le da. Así que mucha información no digerida también es un obstáculo. Y es mejor, pues, elegir no tanta información, menos información y más de más calidad. ¿Sí? Así que observar desapegadamente es una cualidad del intelecto muy potente. Muy potente, lo decimos mucho, pero conectado con el intelecto. ¿Quién observa? ¿Quién observa? El intelecto. El intelecto observa. Observa y dice, esto sí, esto no. Entonces observo y digo, todo eso que está tan, tan complicado, no lo quiero, solo lo observo, pero no me involucro emocionalmente en todo eso. Porque si me involucro emocionalmente, ya sé que si mi intelecto se mezcla con las cosas, esas cosas me van a venir a mí y me van a alterar. Y como me amo y me aprecio, me quiero cuidar emocionalmente. No quiero que las emociones revueltas entren en mi intelecto. Quiero que esté limpio, porque es la manera en la que me puedo ayudar y puedo ayudar a otros. Y puedo mantener la paz en medio del caos. Y puedo mantener la estabilidad en un mundo inestable. Eso depende de mí. Así que por un lado me desapego por este motivo y también aprendo a generar, porque una manera también que tenemos de desapegarnos y de ayudar a que el intelecto esté limpio es generar a voluntad buenos deseos, pensamientos puros, buenos sentimientos. ¿Sabéis lo que pasa cuando hacemos esto? Es que no lo hacemos por los demás, lo hacemos por nosotros. Y de paso sirve a los demás. Cuando tú te conviertes en un generador de buenos sentimientos, de buenos deseos, hacia ti y hacia el mundo, hacia la naturaleza, hacia los elementos, hacia las personas, al generar esa buena onda, estás protegiéndote de que los malos deseos de otros o la mala onda de las situaciones te toque. Porque tú eres un generador de buenos deseos y sentimientos puros. La luz tiene más fuerza que la oscuridad. La longitud de onda de la luz es más grande que la de la oscuridad. Entonces, tiene una frecuencia más alta. Cada vez que generas buenos deseos, sentimientos puros, estás creando una frecuencia alta que te está protegiendo de las malas vibraciones del entorno. Eso por ahí. Por otro lado, cuando yo a alguien le deseo lo bueno y tengo buenos sentimientos, no me estoy creando ningún karma con esa persona. En cambio, cuando yo quiero ayudar a alguien y le doy consejos y le digo esto y le digo lo otro, si le sale mal por el consejo que yo le he dado, me estoy creando un mal karma porque yo he contribuido a que le saliera mal y esa persona me lo puede reprochar. En cambio, si solamente le doy buenos deseos y buenos sentimientos, le estoy dando muy buena energía para que ella elija lo que quiera elegir sin que yo la condicione en absoluto. Es como ser tú una luz que va por la calle y está haciendo que los que pasan por tu lado vean el camino sin que tú les digas qué camino tienen que coger. ¿Quién soy yo para decirle a nadie el camino que tiene que coger, ni lo que tiene que elegir, ni lo que tiene que decidir? Que cada uno elija lo que quiera. Pero qué bien si puedo dar luz para que esa persona elija por sí misma lo mejor para ella. Esto es puro amor. Esto es un intelecto muy refinado, muy elevado, muy divino, muy conectado. Entonces, igual que el sol nos alumbra, que nosotros, conectados con el sol espiritual, podamos ser lucecitas allá donde nos encontremos, que hagan que otros elijan lo mejor debido a la luz. Porque si ven tu luz, conectarán con su luz. No es que tú tengas más luz, es que a veces uno tiene la luz apagada y al verte a ti se le enciende y ya tiene su luz y dice: ¡eureka!, ahora lo veo, ya sé por dónde ir. O se le va la tristeza. Entonces, un intelecto divino, un intelecto yogui, un intelecto amoroso, es un intelecto conectado dentro con el alma y arriba con el alma suprema. Y entonces está bajando a la tierra la luz que puede iluminar las mentes, los corazones, las vidas y disipar la oscuridad de tanta ignorancia que hay hoy en el mundo. Es un método máximamente no violento. Es un método que no vale ni un céntimo, pero sí que necesita práctica y necesita autoconvencimiento. Que no sea que alguien me lo dice como una teoría o como una receta, que yo lo verifique por mí mismo. Ahora bien, para poder generar yo buenos deseos y buenos sentimientos, para que mi intelecto tenga esa capacidad de decirle a mi mente que piense bien, que sienta bien, yo tengo que tener un intelecto muy limpio. Y para tenerlo limpio, tengo que tener ayunos de según qué cosas de la vida, ayunos de según qué conversaciones, qué lecturas, qué pantallas, qué ambientes, y tener también el hábito de meditar y de reflexionar cosas interesantes sobre mi desarrollo personal, sobre cómo ayudar, cómo crecer, cómo motivarme para avanzar en mi vida. Este tipo de reflexiones, de rumiaje, es muy necesario para limpiar el intelecto. Igual que limpias el óxido, pues no sé, con bicarbonato, la plata, ¿no?, que se hace blanquita, que estaba oscura. Hoy estaba limpiando yo un hervidor que estaba lleno de cal, bajo le he puesto un poquito de gotas de limón, luego le he puesto vinagre de manzana, lo he dejado a remojo y se ha ido toda la cal que había. Pues igual que utilizamos métodos físicos para la materia física, pues utilicemos métodos espirituales para los temas espirituales, porque cada cosa necesita lo suyo. No podemos ir con unas herramientas físicas a un tema espiritual, ni con un tema espiritual a un tema físico, aunque estén interconectados. ¿Sí? Pues muy bien. Tema interesante, profundo, al menos para mí, no sé para vosotros. Vamos a meditar ahora. Muy bien. Pues vamos adoptando esa postura cómoda, con la espalda recta y los pies apoyados en el suelo, y con una respiración honda, consciente, profunda, voy a ir situándome en el ahora, en este momento presente, relajando todo mi cuerpo desde la cabeza a los pies, soltando tensiones y toda la energía cansada del día. Suéltala. Que vaya cayendo hacia el suelo. y ve respirando la paz de este ambiente, sereno, calmado. Y ahora que tu cuerpo está relajado, ve retirándote hacia el interior, hacia un espacio silencioso detrás de tus ojos, un pequeño santuario interior, donde estás contigo mismo. Enciende el interruptor del alma, esa luz consciente que brilla detrás de tus ojos. Ahí, en el silencio interior, te das cuenta de que en el día a día tu intelecto se bloquea, se cierra por tantas conversaciones no adecuadas, por ambientes conflictivos, cargados, por estar demasiado extrovertida, extrovertido. Ahora cortas todas las conexiones que te vinculan hacia afuera y vas hacia el fondo del alma, hacia el fondo del océano del alma que eres. Atravesando esos bloqueos, esas resistencias de miedos, de condicionamientos, apegos, historias, bucea, atraviesa esas capas y llega a tu esencia, al fondo, al fondo del alma, donde reina la paz profunda. Soy paz, serenidad. Soy silencio. Soy profunda paz. Recojo toda la energía dispersa del alma y me concentro en esa paz que soy. Y silencio, paz profunda, oasis de paz. Eso es lo que soy. Soy Om Shanti. Yo soy un ser de paz. Necesito sentirlo. Necesito vibrar con la energía de la paz. Acumular paz, serenidad. Acumular silencio. Este es el lenguaje de mi ser original. Por eso estoy tan bien cuando vibro en esa frecuencia. Me reconozco. Me identifico con esa vibración. El tiempo pasa y no lo noto. Mente parada, corazón tranquilo. Olas de calma inundan mi ser. el intelecto se limpia, se aclara. Esto es amor hacia ti. Date lo mejor. Paz profunda. Vibraciones de alta frecuencia. Llenas de luz pacífica. Que van reparando y quitando el óxido del intelecto. Deja que caiga todo bloqueo, todo aislante que te impide conectar con lo más puro y original de tu ser. Silencio, quietud, conexión profunda. Y con esta energía ya puedo volar. Con las alas de mi intelecto vuelo hacia arriba, hacia el mundo del silencio. Una dimensión de pura luz. Donde siento la eternidad. Donde no hay tiempo. Ni movimiento. Solo paz completa. Y la estrella suprema me da la bienvenida. Y me mira con sus ojos de luz. Es una luz imaginaria, pero siento una mirada dulce, serena, pura, cristalina, que me irradia la paz más pura que puedo imaginar. Y recarga mi alma. Es la luz de la paz infinita que viene del océano de la paz. Siento una corriente suave, dulce, sanadora, que me inyecta vida, pura vida. Y toda la falsedad cae, y todo lo que no es verdadero se diluye. Y renazco a lo nuevo, a lo bello, a lo auténtico. Aquello que siempre he buscado. Aquello que permanece es lo verdadero. Así que dejo que mi intelecto se nutra de esta luz pura, olas de paz acarician el alma. Limpian el intelecto, lo desbloquean y lo abren a otras posibilidades. Que los rayos del alma lleguen a todas partes. Que todo fluya. Que tu luz se expanda lejos. sientes una alegría, un bienestar, dulzura, amor espiritual. Absorbe esa luz. Abre tu intelecto que se divinice, que se limpie, que se fortalezca con esta ducha de luz pacífica de la fuente más pura que nunca se agota y que llueve para todos. Silencio, quietud, absorbo, me lleno, me nutro. Algo tan valioso, tan único, que no es de este mundo. Y noto que todo fluye, que la energía se renueva. El brillo incrementa y me quedo ahí parada unos momentos ante esa luz que no deja de donarme buenos deseos, sentimientos puros. Y un aura luminosa se va creando. El aura luminosa de estas vibraciones que estás absorbiendo. Y ahora poco a poco, desde esa dimensión vas descendiendo. Y vas llegando de nuevo a ese espacio detrás de tus ojos, irradiando la luz en tu habitación interior. Una habitación que está muy limpia ahora, brillante. Y esparces esa luz por todo tu cuerpo. Es una vibración sanadora que también irradias hacia afuera, expandiendo tu aura luminosa. Te quedas ahí unos momentos reposando esta experiencia. El corazón da las gracias, se siente bien. Reparte la energía. Y cuando lo sientas, poquito a poco te vas moviendo suavemente, tranquilamente, y vas abriendo tus ojos si estaban cerrados. Om Shanti.